Buenos días. ¿Cómo están? Me alegra ver sus rostros. Me alegra estar aquí, estar con vida. Me alegra estar en la iglesia de Dios y en su reino. Amén. La vida es buena porque Dios es bueno. ¿No es cierto? Tengo una esposa hermosa y un hijo increíble. Y soy el hombre que menos merece tener lo que tengo. Veo quién soy, veo mi vida. Y no merezco nada de estas cosas, ninguna. No lo merezco. Y yo creo que ustedes podrían decir lo mismo de sus vidas. Yo tengo muchos problemas, hago errores, tengo errores, peco. Huyo de Dios, he hecho cosas horribles. Y aún así, Dios me ha bendecido abundantemente. Y sabemos y vemos claramente que Dios nos ha dado más de lo que merecemos espiritualmente. Y el título de la lección de hoy es No Merecido. Miren en Tito capítulo 3. Este tal vez es uno de mis pasajes favoritos de toda la Escritura. Tito capítulo 3, porque siento que me describe a mí completamente. Y creo que nos describe a nosotros a plenitud. Y en Tito capítulo 3, comenzando en el verso 3, dice, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de la justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Esto no es un pasaje que nos anima, no se sienten como que, wow, Pablo, estás hablando de mí aquí. Este soy yo. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, descarriados, engañados, esclavos. Venimos de muchos lugares diferentes, muchas historias diferentes, muchas culturas aquí representadas. Si miran alrededor, venimos de diferentes luchas, diferentes pecados, pero todos tenemos esto en común. Todos estábamos perdidos. Todos estábamos en la oscuridad, todos estábamos separados de Dios. Hicimos lo que queríamos hacer. Éramos desobedientes a Dios y estábamos esclavos al pecado. El pecado tiene un gran efecto sobre nuestras vidas y las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Tiene un gran efecto. Lo vimos en nuestras vidas, lo que le hizo a Dios. Y el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros fuéramos salvos. Lo vimos. Pero noten lo que Pablo dice aquí. Utiliza la palabra uno. En un tiempo. En otro tiempo. Pero la pregunta es, ¿ha sido una sola vez para ti? ¿Puedes decir que solo una vez estaba viviendo en pecado y vi la verdad y la acepté y nunca volví atrás? ¿O es varias veces? ¿O estás en eso ahora? Algunos tal vez dicen, yo soy esclavo del pecado, yo estoy engañado. ¿Está ocurriendo eso ahora en tu vida? ¿Qué dice la traducción de tu vida para este pasaje? Diría solo una vez. Yo sé que por mi propia cuenta yo soy capaz de cualquier cosa. No digo que haya nada que yo no sea capaz de hacer. Y por esa razón yo corro y me quedo lo más lejos del pecado que puedo estar. Yo no trato de acercarme a la línea. aún acercarme al final de este escenario me asusta, pero yo no quiero acercarme a la línea del pecado. No hagan eso, eso es un juego muy peligroso que están jugando y Satanás va a ganar cada vez, porque les prometo que son capaces de cualquier cosa. No tiene que ser el momento propicio y el lugar propicio y vas a hacer lo que quieras. Yo recuerdo a este hermano que dijo, Dios tiene una persona con la cual vas a hacer inmoral, solo te tiene que poner en la circunstancia y haces, das un poquito y te acercas un poquito más y te acercas un poquito más y de repente te levantas y dices, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo llegué a este lugar? Es porque te acercaste a la línea, jugaste el juego y perdiste. Y yo tuve que hacer una decisión que nunca jamás voy a volver a como era antes. Y cuando hago errores, porque sí hacemos errores y pecamos y no somos perfectos, tengo que decidir de nuevo, nunca voy a hacer eso, nunca voy a volver, tengo que ser abierto, tengo que ser real, tengo que conectarme de nuevo, porque el pecado es engañoso. Punto número uno, el pecado engaña. Piensen en sus vidas, miren atrás y el pecado en que se encontraban. ¿Cuán nublado estaba tu pensamiento? Pienso en mí mismo, mi pensamiento estaba tan nublado. Yo era extremadamente impuro, mentía todo el tiempo, robaba. Yo era una persona mala, pero por fuera no decía muchas malas palabras, no hacía cosas locas y tal vez entonces pensaba que estaba bien con Dios. Yo pensaba que estaba bien. ¿Por qué se preocuparía Dios con las mentiras que yo digo? ¿Por qué se preocuparía Dios de con lo que yo estoy mirando o lo que estoy pensando? Todos los demás lo están haciendo, es completamente normal. Pero estaba tan engañado. Leía la Escritura y decía, ¡ah, qué bonito! Pero no tenía ningún efecto en mi vida. Y pensaba que estaba complaciendo a Dios. Mira tu vida ahora mismo. El pecado nos esclaviza tan rápidamente. Tan rápidamente. Te agarra y no te deja ir. No quieres hacerlo, pero sigues haciéndolo. Si esa es tu vida, eso significa que eres un esclavo a ese pecado o a esos pecados. Y dices, yo estoy cansado de ser así, pero no puedo parar. Eres un esclavo. Tienes que darte cuenta de eso. No te dejes engañar, no pienses, ah, esto es normal, esto está bien, estoy bien, la gracia de Dios me va a cubrir. Esa es la verdad, pero tenemos que cambiar, no hay opción. No se queden estancados. Puedes detener lo que estás haciendo, no tiene que tener dominio sobre ti, si te arrepientes. Pero hay un gran sí. Ahí sí te arrepientes, si no te abres y no expones el pecado, vas a seguir esclavo al pecado. Esa es la fórmula. Si estás cansado de hacer lo que estás haciendo, ábrete, sé real, conecta con otro hombre y otra mujer que te pueda ayudar a mirar las Escrituras. Esa es la fórmula. Eso es lo que te va a ayudar a cambiar. Miren en Hebreos 3, ahí vemos la fórmula. Porque Él sabe que el pecado engaña, Él sabe que podemos estar ciegos y no vemos nuestra propia condición. En Hebreos 3, comenzando en el verso 12, dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Vemos la fórmula aquí, en la Escritura, que Dios escribió para nosotros y nos está advirtiendo, nos está diciendo, gente, el pecado es engañoso, va a endurecer sus corazones. Así que anímense unos a otros. Háblele a otras personas, conéctense. Este es el deber del cuerpo de Cristo. Cuando tú estás aquí, No debes venir a simplemente, voy a cantar unas cancioncitas, voy a comer un pancito, voy a tomar el jugo, voy a escuchar esto, tal vez tome algunas notas para que parezca que estoy prestando atención y después me voy a ir rapidito al almuerzo y ya. No es eso para que estamos aquí. Hay muchas razones, pero una de las principales es porque estamos en un mundo caído y porque pecamos, es que necesitamos el ánimo. Tienes que venir aquí, ¿sabes qué? Tengo que hablar con este hermano, tengo que hablar con esta hermana, tengo esta escritura que quiero compartir y estás animando. ¿A quién ves que no está aquí? ¿Quién notaste que faltó hoy? Hay gente, yo veo hoyos. Llámalos. Algo está pasando. O están enfermos, o están de vacaciones, o están luchando. Llámalos. ¡Ey! Solo quería animarte. Te extrañé. Hazlo diariamente. Por eso le estoy dando el encargo. Llama a una persona diaria. ¿Cuántos conducen a su trabajo? De camino al trabajo. Llama a alguien. Solo quiero animarte. Esto es lo que leí esta mañana. Esto es lo que estoy orando por ti hoy. Una persona al día. Eso no es nada. O el descanso de almuerzo. Tenemos 10 minutos en un día, ¿no? La definición del engaño. Esconder o representar incorrectamente la verdad. Eso es lo que hace el pecado. Esconde y representa incorrectamente la verdad. Hay un relato de un predicador que estaba visitando a una señora mayor en su congregación y fue a visitarla y nota que hay un gran plato de maní, cacahuates. Y dice, ¿puedo tomarme varios? Y él dice, claro, no hay problema. Y están hablando. Y él mira su reloj y pasa una hora. Y mira el plato y se da cuenta, wow, casi vacía el plato. Y le pide disculpas a la señora y le dice, lo siento, no tenía la intención de comer tantos cacahuates. Y ella le dice, no se preocupen, desde que perdí mis dientes, lo único que puedo hacer es chuparme el chocolate de ellos, de los manís. Eso es asqueroso, ¿no? Pero el pecado es así. Tal vez sabe bueno, tal vez te da placer por un tiempo, pero entonces te das cuenta de la verdad y cuán asqueroso es y te da ganas de vomitar. Pero tienes que ver la verdad, ¿no? Alguien te tiene que demostrar la verdad para que te puedas dar cuenta de lo asqueroso que tienes que verlo por lo que es. Nos necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes. Y ustedes me necesitan a mí. Diariamente. No, yo vengo el domingo. Ese es mi tiempo de ánimo. Ahora estoy conectado. No, aquí dice diariamente. Y yo lo llamé solo a que hablen con una persona al día. Yo creo que esto significa más que una persona. Pero podemos comenzar poco a poco. No es solamente jueves y domingo. Vamos, gente. Se están engañando a sí mismos si piensan que necesitan ánimo solamente una vez a la semana. Yo peco diariamente. Eso quiere decir que mi corazón puede ser endurecido y puedo ser engañado diariamente. Eso significa que necesito ánimo diariamente. Porque sin ello nos engañamos. Somos un pueblo pecador que hace errores y el pecado puede entrar y endurecer nuestros corazones. Ahora el ánimo no es, hermana, te ves bien hoy, o hermano, qué sonrisa bonita, o me gusta tu corbata. No, vemos en la escritura que Dios anima a la gente a través de las escrituras. Solo voy a leer tres de ellas. En Josué 1, del verso 6 al 9, Dios dice, mira que te mando que seas fuerte y seas valiente, porque vas a dirigir a este pueblo a heredar la tierra que heredaron de sus padres, sé fuerte y sé valiente, y ten cuidado de seguir siempre la ley y meditar en el día y en ella día y noche. Cumple este libro de la ley y prosperarás y tendrás éxito. Y ten cuidado de hacer todo lo que está escrito ahí, entonces prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que tú vayas. Salmo 55:22 dice que echen sus ansiedades sobre el Señor, Él los sostendrá, Él nunca permitirá que los justos sean derrumbados. Isaías 41:10, así que no teman, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Eso es ánimo, eso es lo que necesitamos diariamente. Kyle Ross, nunca te eches hacia atrás de tus convicciones, nunca te des por vencido. Dios te tiene en la palma de tu mano y va a seguir haciendo derechos tus caminos. Winnie Petway, ¿dónde está? Mírala ahí. Dios ve tu trabajo. Nunca te canses de hacer el bien. Él tiene una recompensa rica para ti en el cielo. Harris Brown. Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Eres un ejemplo a todos nosotros, hermano. Maya Sims está aquí. Está enseñando. Mírala ahí. Ama a Dios y a su pueblo. Y Él proveerá todo para ti. Dios escucha tus oraciones, así que no te rindas. Esto es un ejemplo de ánimo. Esto es lo que necesitamos diariamente. Sin ánimo podemos perder el corazón y se endurece nuestro corazón y podemos ser tentados y alejarnos. Asegúrense que esto no ocurra. Este es su deber ante el Señor. Miremos cómo animarnos unos a otros, o cómo no animarnos unos a otros, resulta. Miren en Números 21. Vamos a mirar, hermanos y hermanas, que no se animaron unos a otros. Números capítulo 21, comenzando en el verso 4. Dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dijeron, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Así que Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Hasta este punto, Dios había completamente cambiado las vidas de este pueblo. Eran esclavos en una tierra lejana por 400 años. No tenían ninguna esperanza, ningún futuro. Y Dios los tomó, los sacó de la esclavitud con gran poder. Para que no tuvieran ninguna duda que había sido Dios quien lo había hecho. Destruyó a aquel que los había esclavizado. Partió el Mar Rojo. Les dio maná del cielo de mañana. Proveyó para ellos. Los guió por fuego de noche y con una nube de día. Increíbles sucesos estaban ocurriendo. Y escuchamos a este pueblo y dicen, ¿por qué nos sacaste aquí a morir? No hay comida, no hay agua y detestamos lo que nos has dado. Dijeron, preferiríamos ser esclavos a estar aquí. Estaban tan engañados. Sus corazones se pusieron tan duros. ¿A quién suena eso? ¿No suena como nosotros? Dios, hiciste todas estas cosas increíbles, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué estás permitiendo que ocurra esto? ¿Qué está pasando? ¿Te preocupas siquiera por mí? Yo no quiero estar aquí más. Se parece a nosotros eso. Y gracias a Dios que Él no nos disciplina como hizo con ellos, pero Dios los disciplinó y los ayudó. Y dijo, ok, voy a enviar serpientes venenosas. Y muchos israelitas murieron y por fin la gente entendió. Oh, hicimos un error, pecamos contra Dios cuando hablamos contra Él y hablamos contra ti. Y entonces Dios se apareció con gran gracia y bondad. Y no fue por nada que ellos habían hecho, sino porque Dios es Dios. Él dijo, muy bien, puedo ver que se dieron cuenta de lo que han hecho, que se dan cuenta que estaban engañados. Así que le dice a Moisés, haz esta serpiente de bronce y ponla en un asta y cualquiera que la mire será sanado. Yo no sé ustedes, pero yo, si yo fuera uno de ellos y me muerde una serpiente o hay serpientes por ahí mordiendo gente y me doy cuenta. Bueno, así que a Moisés le dijeron que hiciera una serpiente de bronce y cuando la hace yo la miro y no muero. Yo voy a buscar a Moisés. Voy a ir a Moisés y le digo, Moisés, ¿qué necesitas? ¿Necesitas madera? ¿Cómo vamos a hacer esto? Ah, bueno, va a ser de bronce. Yo estoy buscando. ¿Quién tiene bronce? Necesitamos bronce ahora mismo. Yo le diría a todo el mundo, hey, si hacemos esta serpiente, entonces vamos a ser sanados, vamos a ser curados, no vamos a morir, nadie más tiene que morir. Y miro aquí que el bronce se derrite en 1200 grados de temperatura, algo así fue lo que dijo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y si tú miras esta serpiente, vas a ser sanado. Tal vez estés en medio de ser disciplinado por Dios. Ahora mismo, no es agradable, pero es para tu bien. Es para nuestro bien. Que Dios nos disciplina. Que Dios tiene tanta gracia que no nos permite seguir siendo engañados. Dios puede hacer eso. Él puede decir, yo te he dado mi palabra, yo te he dado mi espíritu. Adelante. Y el día del juicio te dice, estabas mal, estabas engañado todo el tiempo. Así que cuando eres confrontado con cosas que no te gustan, eso es bueno. Eso es bueno. No huyan de la corrección. Porque si no estás siendo disciplinado ahora, eso quiere decir que lo vas a hacer después. Pronto. Así que debes prepararte. Segunda de Crónicas 7:14. Pueden escribir la referencia que dice que si mi pueblo, quien es llamado por mi nombre, se humilla a sí mismo y ora y busca mi rostro y se aleja de su maldad, entonces escucharé del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pecado tiene un gran efecto en nuestra vida, pero Dios provee una salida. Él dice, ¿sabes qué? No vas a ser engañado más. Dios provee una salida. Punto número 2, Dios salva. Volvamos a Tito capítulo 3. Punto número 2, Dios salva. Tito 3, comenzando en el verso 4. Después de hablar de las cosas que hicimos y el engaño que en el que nos encontramos y la esclavitud. Verso 4 dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dios nos salvó. No nos hemos salvado a nosotros mismos. Lo dice claramente ahí. No por nada bueno que nosotros hicimos, no porque eres tan maravilloso y tan bonito, y Dios dice, ay, yo te quiero en mi equipo porque añades tanto valor. Nosotros estábamos haciendo nuestra propia cosa, pensábamos que estamos bien con Dios y estábamos engañados, estábamos pecando, y Dios dijo, aquí estoy. Estoy aquí, te salvaré. Y alabado sea Dios por eso. Somos justificados por su gracia. Así que no depende entonces de nuestra perfección. La perfección no puede ser obtenida. Ese es el punto del Viejo Testamento. Si crees que la perfección puede ser obtenida, vive por el Viejo Testamento y vas a acabar frustrado. La perfección no puede ser obtenida, pero lo que puede ser obtenido es 100% compromiso. Yo uso este ejemplo todo el tiempo. Yo no soy un esposo perfecto, pero soy un esposo comprometido. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No aceptaríamos nada más el día de nuestro matrimonio. Yo te prometo ser fiel a ti 6 días cada semana. Yo te prometo darte 75% de mi corazón. No le diríamos sí a esa persona. Te diríamos no. Vete, no te quiero. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que Dios acepte eso? Para algunos de nosotros no es ni siquiera 6 días a la semana que somos fieles a Dios, es mucho menos. Pero la perfección nunca puede ser obtenida. Pero cuando vemos dónde está nuestra vida, cuando yo vi el reguero que yo había creado y el pecado en el que me encontraba y cuán engañado estaba, y ahí estaba Dios diciendo, ven, yo lo voy a hacer todo nuevo. Yo voy a renovar todo, yo te quiero a ti. Eso es lo que Dios me dijo a mí. Y te dijo lo mismo a ti, y por eso yo lo dejé todo. Yo no tenía que preguntar, ¿debo dejar de hacer esto? No, lo hice. Dejé de hacerlo. Y corrí hacia Dios, y no permití que nada me distrajera. Dije, no, enfocado, estoy enfocado porque Dios se apareció. Yo estaba haciendo mis propias cosas. Y Él me dijo, yo lo voy a renovar todo, yo te salvaré. Y vemos, hermanos y hermanas, que Dios puso este plan a moverse desde el principio. Siempre ha sido su plan. Y la idea es que no permitamos que nada nos aguante, nada nos distraiga de llegar a Dios. Cuando vemos lo que nos merecemos y lo que Dios nos está ofreciendo, esa es la única respuesta correcta que debemos tener. Completa obediencia y compromiso. Esa es la única respuesta apropiada. A Jesús se le acercó un hombre en Juan 3. Pueden ir a ese pasaje, Juan 3. Y básicamente dice lo que acabamos de ver en Tito capítulo 3. Este hombre se llama Nicodemo, un fariseo, y parece tal vez estar un poco asustado porque viene de noche. Pero Jesús le da una verdad, porque Nicodemo dice, yo sé que tú vienes de Dios, yo lo creo. Yo lo sé. Y Jesús le dice que debes nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, para poder entrar en el reino de los cielos, como leímos en Tito 3. El lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Pero Nicodemo está confundido. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y vamos a leer aquí en el verso 12 del capítulo 3. Dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo: yo vengo del cielo. Y tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. ¿Ven la conexión? Nosotros somos como los israelitas. Nos hemos quejado, estamos engañados, hemos hecho nuestra propia cosa y hemos sido mordidos por serpientes. Las serpientes representan al pecado y a Satanás, y tal como leímos en Números, y fueron mordidos por serpientes y el veneno estaba corriendo por sus venas y les dijeron: solo miren a la serpiente de bronce y serán sanadas. Hemos sido mordidos por el pecado y el costo de eso es la muerte. Pero yo me pregunto, ¿por qué pondrías una serpiente en un asta? ¿Por qué no solo hacer una T como una cruz? Pero sabemos de 2 Corintios 5, versículo 21, que dice que Dios lo hizo aquel que no tenía pecado, que fuera pecado para nosotros, para que en él podamos ser la justicia de Dios. Jesús se hizo pecado en una cruz por ti y por mí. Jesús es la serpiente en el asta. Él es la serpiente en el asta. Y el costo, el veneno que está corriendo por nuestras venas es el pecado. Y si solo vamos a Él y miramos hacia Él, seremos sanados, seremos salvados. Pero requiere humillarte a ti mismo, requiere mirar hacia Él, acudir a Él para que nos ayude, requiere mantenerte cerca de Él, sabiendo que Jesús es la única cura para nuestra enfermedad. Eso significa que debemos estar acercándonos a Jesús y no permitir que ninguna otra cosa nos distraiga, que no nos conformemos y digamos: ah, cuando tenga tiempo puedo ir a eso. No, tenemos que estar envueltos, tenemos que estar en la batalla, tenemos que estar ayudando, tenemos que estar sirviendo, tenemos que dar la noticia y demostrarle a las personas que hay una cura. La gente no lo sabe. La gente no sabe que han sido mordidos por el pecado y que pronto morirán. Pero Dios lo estableció desde el principio. Él nos demostró en Números 21. Y vemos, hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros. Y de nuestra parte, ¿por qué no darías todo por Él? ¿Por qué? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no darle esa relación? ¿Por qué no hacer las cosas a su manera? Claramente Él sabe lo que es mejor. ¿Por qué no darle ese temor o esa inseguridad? ¿Por qué no darle tu futuro? Y decimos: sí, yo le voy a dar todo. ¿Pero qué dice nuestras vidas? ¿Qué dice tu vida? ¿Dice que tú estás confiando completamente en Dios y que has dejado todo y que no aguantas nada? Dale todo lo que tienes. Sabemos que el pecado engaña, sabemos que somos pecadores y que necesitamos ánimo y que necesitamos ayuda y que cuando somos confrontados con cosas que no nos gustan, eso es bueno. Y eso es lo que debemos estar persiguiendo. Sabemos que Dios salva. Estábamos haciendo nuestra propia vida. Y Dios se apareció y nos salvó y dijo: voy a renovarlo todo. Lo voy a hacer todo nuevo. En un otro tiempo, nosotros también éramos necios, desobedientes, engañados y esclavizados por todo tipo de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, odiando unos a otros y siendo odiados también. Pero cuando la bondad de Dios, nuestro Salvador, se apareció, nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Nosotros somos gente no merecedora. Dios nos ha dado tanto, no merecemos lo que Dios ha hecho, ni lo que Dios está haciendo, ni lo que Dios va a hacer. El pecado engaña y Dios salva. Vamos a mirar un video ahora. Y yo creo que esto es un cuadro bien claro, bien perfecto de lo que dice Tito capítulo 3. Y entonces vamos a concluir.